de Cristo estáis revestidos. Esto es maravilloso. Cristo ha sido revelado en mí. Cristo ahora vive en mí y Cristo nos ha sido puesto como vestidura. Así que tenemos a Cristo por dentro y por fuera.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Gálatas presenta claramente que existe un contraste entre la persona maravillosa de Cristo y la exigente ley del Antiguo Testamento. Ciertamente, todos los que han sido salvos aman a Cristo, pero ¿por qué preferimos vivir por la ley en lugar de vivir por Cristo, esta persona divina y atractiva que vino a reemplazar la ley? De esto trata el mensaje del Estudio Vida de hoy, que se titula Andar por el Espíritu para vivir a Cristo. Y con nosotros está José Ramón Asencio para comentar acerca de este mensaje que Witness Lee dio en 1980. José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí para el Estudio Vida de Gálatas.
El mensaje de hoy presentará las dos economías de Dios. Así que, antes de comenzar el mensaje, sería bueno que usted nos pudiera decir qué es la economía de Dios.
La economía de Dios ocupa un lugar central en las Escrituras porque es el tema de toda la Biblia. Según el libro de Efesios, tiene un beneplácito. O sea, él tiene un deseo en su corazón, el cual anhela obtener para ser satisfecho. Su deseo consiste en tener muchos hijos que tengan su vida y naturaleza para que él sea expresado en ellos. A fin de obtener este beneplácito, Dios hizo un plan, el cual en Efesios es llamado el propósito eterno de Dios. Y para llevar a cabo su plan, Dios tiene una economía, la cual es su arreglo divino para cumplir el propósito del deseo de su corazón. Sabemos que cada país tiene su propia economía o administración, que sirve para distribuir alimentos y bienes materiales a sus ciudadanos. La economía de Dios funciona de igual manera. Es el arreglo divino por el cual Dios mismo se imparte en todos sus redimidos a fin de que ellos sean hijos de Dios y vivan como sus hijos a fin de expresarlo a Él en el universo.
Muchísimas gracias por esta definición. El centro de este Estudio Vida, así como el de toda la Biblia, es la economía de Dios. Hoy escucharemos que hay dos aspectos de esta economía de Dios, la del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento. Empecemos el mensaje con Witness Lee.
In this book,
en este libro,
God's two economies has been fully dealt with.
Se abarcan de manera completa las dos economías de Dios que Él lleva a cabo con el hombre en la tierra. En otras palabras, este libro de Gálatas trata de las dos economías de Dios, la del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento. Con respecto a cada una de estas economías, la Biblia usa una palabra en particular. ¿Cuál era la economía del Antiguo Testamento? La palabra relacionada con esa economía es la ley. La ley estaba relacionada con la economía de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la palabra asociada con la economía del Nuevo Testamento? Bueno, es Cristo. Por tanto, tenemos dos palabras, la ley y Cristo. Todos diríamos que amamos a Cristo, pero ¿saben qué? Por un lado, decimos que amamos a Cristo, y sí, lo amamos. Pero por otro lado, seguimos abrazando la ley, aún mucho más que a Cristo. Debo ser honesto con ustedes. Aparentemente aman a Cristo, pero en realidad abrazan a la ley más que a Cristo. Dicen que aman a Cristo y que buscan a Cristo. Sin embargo, lo que seguimos cada día no es a Cristo. Por ejemplo, ¿ustedes se han arrepentido y confesado alguna vez por no vivir a Cristo directamente? Lo dudo que lo hayan hecho. Hermanos, déjenme decirles esto. En los últimos meses, casi cada día, me he confesado al Señor muchas veces. Pero pocas son las veces que lo he hecho por mis pecados o mis fracasos. No confesaba eso, sino que todas han sido debido a que no vivo a Cristo. Por la mañana, después de levantarme, oré y mediante ese tiempo de oración, verdaderamente vivía a Cristo y fui uno con el Señor. Después de orar, seguí siendo uno con el Señor, pero solo por 3 minutos y medio. Luego, cuando llegué a la mesa a desayunar, se me olvidó a Cristo, por completo. De Cristo me volví a mi desayuno, al cereal, a los huevos, a las nueces. ¡Ay, Señor! Y de repente me recordé y oré, ¡oh, Señor, perdóname! Quisiera seguir contigo, ¡oh, Señor! Y así me volví a Cristo. Creo que todos comprenden a lo que me refiero, ¿verdad? Esto demuestra dónde nos encontramos. ¿Vivimos a Cristo o no? ¿Vivimos conforme a nuestras leyes o no? En otras palabras, ¿vivimos según nuestra cultura, nuestra religión, nuestras tradiciones buenas, nuestra cultura y religión buena, o vivimos a Cristo? Este libro abarca las dos economías de Dios. La primera economía es la ley que Dios dio, o sea, la ley ética de uno. Supongamos que nació siendo japonés. Bueno, fue regenerado y ahora no hay duda que usted vive según la mejor ley ética japonesa. Son muy pocos los que sí viven a Cristo. La mayoría de nosotros pretendemos buscar a Cristo mientras en realidad vivimos en la ley de nuestra cultura. De manera que aún permanecemos en la primera economía, no en la segunda.
Bueno, José Ramón, estas palabras de Witness Lee han puesto al descubierto nuestra verdadera situación. Todos, por supuesto, amamos a Cristo y valoramos su salvación, pero el asunto de vivir a Cristo es otra historia. Doctrinalmente, sabemos que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero ¿podría usted explicarnos qué significa que al vivir en un alto nivel moral o en nuestra buena cultura, es posible que todavía vivamos según la primera economía del Antiguo Testamento?
La economía de Dios en el Antiguo Testamento está centrada por completo en la ley. Antes de ser salvos, vivíamos conforme a ciertas enseñanzas éticas que asimilamos de nuestra cultura y familia, o principios de moralidad que hayamos recibido al leer la Biblia u otros escritos religiosos. Estos principios eran muy importantes para que pudiéramos llevar una vida humana apropiada y buena. Y era importante tenerlos antes que recibiéramos a Cristo. Pero después de recibir a Cristo, no nos dimos cuenta de que Dios ya no quería que viviéramos por ética, moralidad o enseñanzas bíblicas, sino por Cristo, al recibir y andar en el Espíritu. Pero en vez de permitir que Cristo reemplazara la ley en nuestro vivir, seguimos esforzándonos por tener una buena ética. Y quizás aún le agregamos los reglamentos y reglas que encontramos en la Biblia. Hicimos esto porque nos enteramos de que la Biblia presenta un nivel de vida muy elevado. Y ya que amamos al Señor, deseamos este vivir. Por una parte, reconocemos que somos débiles y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir conforme a lo que la Biblia dice. Pero mientras nos esforzamos en todo esto, fracasamos. Por lo cual confesamos al Señor nuestra derrota y nos desanimamos. Pero nunca nos dábamos cuenta de que mientras vivíamos conforme a estos reglamentos o principios éticos, de hecho, lo hacíamos aparte de Cristo, independientes de Él. Sin embargo, la economía de Dios tiene a Cristo como el centro y no a nosotros. De manera que, si seguimos tratando de tener un vivir elevado según la ética, espontáneamente permaneceremos en la primera economía de Dios, la de la ley.
José Ramón, mientras usted hablaba, recibí más luz para ver que muchas veces, al tratar de hacer el bien, es posible que no sea Cristo el que lo hace en nosotros. ¿No es así?
Así es. Cristo es una persona viviente que desea vivir momento a momento en nosotros. Pero nosotros, en vez de vivirlo a Él, tratamos de vivir conforme a nuestros conceptos. O sea, como creemos que Él desea que vivamos.
Y los Gálatas fueron tentados de igual manera, por lo cual el apóstol Pablo buscó la manera de rescatarlos. En Filipenses 3, que es como una biografía del apóstol Pablo, él dice que los que se esforzaban por guardar la ley y habían distraído a los Gálatas de Cristo, los llamó perros. Y en el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Después, más adelante, en el mismo capítulo, Pablo nos pinta un cuadro de su vida anterior, en el cual, según vemos ahí, él era el mejor perro. Era muy culto. Así que este es el contexto al cual se refiere el hermano Lee en la siguiente parte del mensaje. Regresemos a Winnesley.
Pablo, cuando era Saúl de Tarso, estaba en la primera economía. En 1:14 dijo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era el mejor, o podemos decir, el mejor perro, el mejor del judaísmo. Pensaba que estaba en lo correcto y por eso se propuso perseguir y matar a todos aquellos que estaban viviendo en la segunda economía de Dios. Pero mientras iba a arrestar y matar a los cristianos, el Señor intervino y lo derribó, y él fue verdaderamente convertido. Tuvo un cambio drástico de la antigua economía de Dios a la nueva economía de Cristo. Así que primeramente, el capítulo 1 nos dice que él era el mejor perro, el mejor de la religión judía. Después, dicen los versículos 15 y 16, que cuando llegó el tiempo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Cristo fue revelado no solo ante sus ojos, sino dentro de él. No solamente recibió una visión de Cristo, sino que vio a una persona viviente. El Hijo del Dios viviente fue revelado a este superior perro religioso. El Hijo de Dios entró en él. Presten atención a las expresiones aquí. Aquí no dice que agradó a Dios revelar a su Hijo a mí, sino dice que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Pablo estaba testificándoles a los Gálatas que tenía una persona viviente dentro de él. Esta persona viviente no se puede comparar con la ley. No hay ninguna comparación. La ley era buena. Sí, nadie puede negarlo. La ley era buena, pero era muchísimo más inferior que esta persona viviente, quien es el Hijo de Dios. La ley nunca entró en mí. Traté de guardarla y no pude, pero esta persona viviente ha sido revelado en mí. ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla! ¡Qué excelencia! una persona viviente ha sido revelada en mí. Parecía decirles, Gálatas, mientras les escribo esta epístola, el viviente es uno conmigo. Mientras escribo, él escribe. La economía de Dios ha cambiado. La antigua ha sido reemplazada por la nueva economía.
José Ramón, mientras el apóstol Pablo se presentó a sí mismo como uno que estaba en la antigua economía de Dios, al mismo tiempo revela maravillosamente que esa antigua economía ha sido totalmente reemplazada por la persona viviente y maravillosa de Cristo. Entonces, ¿cómo pudo ser Pablo liberado de la antigua economía?
Él fue liberado de una manera muy maravillosa. Un día, cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, se encontró con Cristo, la persona viviente de Dios. Como dice en Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Por medio de esta revelación, la persona viviente de Cristo entró en Pablo y empezó a vivir en él. Cristo llegó a ser la ley viviente en Pablo. La ley es un cuadro que nos muestra cómo Dios es, pero Cristo es la persona viviente de Dios mismo. Cristo es la persona que la ley nos muestra como una fotografía. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la persona viviente y no la fotografía. Además, la ley solamente nos exige, nos da requisitos. No puede suplir con algo que pueda capacitarnos para cumplir estos requisitos. Pero Cristo, como la ley viviente, es el espíritu vivificante que nos puede suministrar la vida y naturaleza divina, y con todo lo necesario para que vivamos como hijos de Dios y lo expresemos a Él en nuestro vivir. Cuando lo expresamos a Él, espontáneamente cumplimos la ley. Pablo también vio la cruz de Cristo y que Él había sido crucificado juntamente con Cristo y que había muerto a la ley. Por fe en Cristo, Pablo había entrado en una unión orgánica con Cristo. Tres factores ayudaron a que Pablo fuese liberado de la antigua economía de la ley. 1. La revelación de la persona viviente de Cristo. 2. La comprensión de la cruz de Cristo y que Él había sido crucificado con Cristo, que estaba muerto la ley y, por tanto, no estaba obligado a cumplir los requisitos de ella. Y 3. El entendimiento de que había entrado en una unión orgánica con Cristo en la cual vivía dependiendo en el Señor y no en sí mismo.
En los mensajes anteriores vimos en Gálatas 1 y 2 que la persona de Cristo fue revelada en Pablo. Luego, del capítulo 3 hasta el final de la epístola, vemos cómo podemos recibir el suministro de vida continuamente de esta persona viviente. Y de esto se trata la siguiente parte del mensaje. Regresemos a nuestro estudio Vida de Gálatas.
¿Alguna vez usted invocó y dijo, oh Señor Jesús, y vino Jesús pero no el Espíritu? ¿Tuvo usted esta experiencia? Todos podemos testificar que nunca ocurrió eso. Por esta razón, en los capítulos 1 y 2 de Gálatas, tenemos al Hijo de Dios y a Cristo. Todo esto tiene que ver con revelación, pero en la experiencia, al recibirlo, ¿a quién recibimos? ¿Recibimos al Hijo de Dios? ¿A Cristo? No. ¿A quién recibimos? Díganme. Sí, recibimos al Espíritu, porque el Espíritu es la persona de Cristo. El Espíritu es la persona del Hijo de Dios. Entonces, ¡aleluya! Recibir el Espíritu no es algo que ocurre una vez por todas. No, sino que es un asunto de toda la vida. Tal como respirar, lo hacemos toda nuestra vida. Dios está suministrándonos el Espíritu. No dice que Dios suministró o que suministrará el Espíritu, sino que Dios nos está suministrando el Espíritu. Algo está ocurriendo continuamente. Debemos recibir al Espíritu continuamente porque Dios nos lo sigue suministrando. Y en el mismo capítulo 3, en el versículo 27, dice: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es maravilloso. Cristo ha sido revelado en mí. Cristo ahora vive en mí y Cristo nos ha sido puesto como vestidura. Así que tenemos a Cristo por dentro y por fuera. Cristo es nuestro centro y también nuestra circunferencia, nuestro interior y nuestra expresión exterior. Este es Cristo, y este Cristo, en mi experiencia y la de ustedes también, es el Espíritu. Él es el Espíritu. Por eso el capítulo 5 dice que recibimos la filiación. O sea que mediante la redención fuimos hechos hijos de Dios. Debido a que somos sus hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hemos nacido del Espíritu, quien es el Hijo de Dios hecho real. Mediante un proceso de concepción divina, el Espíritu entró en nosotros, lo cual culminó en un nacimiento espiritual. Ahora tenemos el Espíritu en nosotros de una manera orgánica y subjetiva. Como hijos de Dios, ahora necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Esto indica que de hoy en adelante debemos olvidarnos de la ley. Solo hay que permitir que Cristo ocupe todo nuestro ser.
José Ramón, quisiera volver a dos puntos que se ven claramente en Gálatas. Primero, la revelación en nosotros de la persona viviente de Cristo. Y segundo, la experiencia de recibir al Espíritu continuamente. Todos los cristianos genuinos han entrado en una unión orgánica con Cristo, la cual está relacionada con el Espíritu. ¿Por qué no nos comenta acerca de esta afirmación? Al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu.
Según Gálatas 3:5, los hijos de Dios debemos recibir continuamente al Espíritu. Y luego, según Gálatas 5:25, también debemos andar por el Espíritu y no por la carne. Si tratamos de guardar la ley, espontáneamente estamos en la carne. Pero, según Gálatas 5:16, si andamos por el Espíritu, viviremos a Cristo y espontáneamente guardaremos la ley y no satisfaremos los deseos de la carne. Podemos testificar por nuestra propia experiencia que cada vez que invocamos el nombre del Señor Jesús, recibimos al Espíritu, quien realmente es Cristo, el que ha sido revelado en nosotros y ahora vive en nosotros. Debido a que hemos sido orgánicamente unidos a Cristo, ahora ya no hay manera de separar al Espíritu Divino de nuestro espíritu humano. Según 1 Corintios 15:45b, cuando el Señor Jesús resucitó, fue hecho el Espíritu vivificante. Y en Gálatas 4:6 dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Aquí el Espíritu es llamado el Espíritu del Hijo de Dios. Ya que el Hijo de Dios es Cristo, entonces el Espíritu del Hijo debe ser el Espíritu de Cristo, quien es Cristo mismo. De manera que cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo. Pero cuando alguien cree el Evangelio, esta persona recibe a Cristo como el Espíritu vivificante. Y este Espíritu es el que nos hace hijos de Dios. Dios nos suministra continuamente el Espíritu en abundancia para que podamos vivir, no guardando la ley, sino como hijos de Dios,
los que lo expresan a Él. ¿Cuánto necesitamos ver esta revelación de Cristo en Gálatas?
Amén. Realmente la necesitamos. Muchísimas gracias, José Ramón, por habernos acompañado en este Estudio Vida.
Gracias al Señor y a usted por invitarme.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. Y dice así: solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.